El gobierno ha declarado el estado de emergencia en parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, ¿no? Incluyendo los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, ¿no? En los tramos comprendidos en los distritos de Cajamarca, Colquemarca, Chamaca y Belille, ¿no? Que son localidades que pertenecen a la provincia de Chumbivilcas en la región Cusco. La emergencia estará vigente por 30 días calendario, ¿no? Entonces, esta es una decisión que ha adoptado el gobierno en virtud a las acciones de violencia, de paralización, de bloqueo de vía que se registraban en los últimos días en la zona. Vamos a establecer a esta hora comunicación con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Macera, qué gusto saludarlo. Muy amable por atender esta comunicación.
Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias por la invitación.
A ver, si bien es cierto, el gobierno ha decretado el estado de emergencia, pero el impacto económico que se ha venido registrando en los últimos meses a lo largo del corredor minero del sur es bastante alto, ¿no? Hace unos días, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía daba cuenta que en lo que va del año, tenemos 10 meses en curso, solamente en este periodo, 106 días se han registrado paros y bloqueos en la zona. ¿Cuánto impacta esto a la economía en el país considerando el flujo minero que tenemos en esa zona?
A ver, la zona de producción del sur es la más importante del país, ¿no? Y en particular por el puerto de Matarani, lo que fue el que estuvo pues en medio de las protestas hace unos meses, sale la mayor parte del cobre que exportamos, ¿no? En total, las Bambas nos representa, dependiendo del año, pero digamos entre 15 y 20% de la producción de cobre nacional, y efectivamente ya tiene, asumando, tienes varios meses en los que te han paralizado la vía. El problema es a varios niveles. O sea, por supuesto que es un problema para la mina, pero es un problema para los trabajadores de la mina también, para los proveedores, para la región en general. Recordemos que mientras permanezcan este tipo de bloqueos y de actitudes, se va retrasando también el pago de canon, no entran regalías, no entran flujos económicos a la región, y además es un problema para el país en general, no solo, yo diría, por el tema de la pérdida de las exportaciones, sino por la mala imagen que se da adentro y afuera a los inversionistas que estén pensando en invertir en un nuevo proyecto, sea en Apurímac o en otra región del Perú.
Ahora, el término que usted acaba de señalar nos parece muy puntual y muy preciso: mala imagen, ¿no? Entonces, en esta situación que estamos viviendo, sobre todo en el sector de la Sierra Sur, en el corredor minero, conflictos, sumado a esto de inestabilidad política y jurídica, ¿cómo se presenta el panorama hacia adelante en las inversiones mineras?
A ver, las inversiones mineras en el corto plazo que ya están comprometidas y en marcha, esas tienen que seguir su curso y probablemente lo harán en la medida de lo posible, ¿no? No, ahí la más grande quizá es Quellaveco, ¿no? Pero hay varias más. Tema pendiente y bastante sensible es qué vaya a pasar con Tía María, ¿no? Que la solución tiene que venir el comunicado tiene que venir en las siguientes semanas, quizá un mes, un poquito más, y eso va a ser un tema fundamental de mensaje a los inversionistas mineros de cómo está viendo el gobierno la situación. Posiblemente hacia el 2020 tengamos un pequeño incremento en inversiones. Pero el tema se empieza a complicar en el mediano plazo, porque aquí ya no tienes tantas inversiones comprometidas, y aquí ya los inversionistas pueden parar y decir: oye, ¿conviene o no seguir adelante y empujando y metiendo millones de dólares en estos proyectos que yo no sé si van a tener viabilidad o no una vez que intente empezar a construirlos? Porque me puede pasar lo que le pasa a Tía María, ¿no? Que ya tiene todas las licencias habidas y por haber, pero no puede empezar. No, o me puede pasar lo que le pasa a Bambas, ¿no? Que ya empecé, ya construí, ya estoy produciendo y me bloquean. Entonces, si tengo ese factor adicional de incertidumbre, pues quizá mejor me voy a Chile, a Australia o a Canadá.
Ahora, ¿cuánto pesa para un inversionista, el señor Macera, esta inercia que muestra el gobierno, ¿no? En no acompañar los proyectos de inversión y no alentar las inversiones. Esto es visualizado, esto es analizado por los inversionistas que ven que hay un gobierno, que hay un Estado que no actúa como promotor de inversiones.
Sí, por supuesto, es un factor fundamental para analizar cualquier inversión. O sea, así como hay, factores importantes son primero la geología, obviamente, no sé si el mineral existe o no existe, ¿no? Segundo, cuáles son los costos, infraestructura del país, ¿no? Cuál es el costo de la energía, cuál es el costo cuáles son las carreteras, los puertos, etcétera, ¿no? Y quizás, y en tercer lugar está qué tan amigable es el ambiente de inversiones en el país. El gobierno va a apostar por una minería responsable, va a hacerse también responsable de que las vías de acceso estén liberadas. Tenemos un marco tributario claro y justo, ¿no? Son todos estos temas de regulación y de política pública que juegan un factor absolutamente determinante en si las inversiones vienen o no vienen al Perú. Sabemos que esta es una actividad en la que competimos. O sea, el Perú no tiene la exclusividad del cobre, ni del oro, ni de la plata en el mundo, ¿no? Y si tú no puedes garantizar condiciones mínimas de seguridad y de predictibilidad sobre la inversión, no te digo cara, absolutamente, sino condiciones mínimas, la plata se va a otro lado. O sea, el capital es lo más flexible que pueda haber antes de que sea comprometido.
Ahora, el Perú siempre se caracterizó, por lo menos en los últimos años, y el crecimiento económico así lo demostraba, por ser un país predictible, ¿no? ¿Estamos perdiendo esa condición?
A ver, los dos puntos principales de problemáticos para sacar proyectos adelante son, uno, la burocracia del sector, ¿no? Un sector sobreburocratizado, con permisos, licencias, que demoran años de años, ¿no? Y dos, conflictividad social, ¿no? Esos han sido por años los dos puntos sensibles. Un punto que teníamos más o menos ya manejado era el arreglo institucional del sector en general, ¿no? O sea, la estabilidad de la Ley General de Minería, la estabilidad de los impuestos, no regalía, gravamen, impuesto especial a la minería. Eso ya lo teníamos más o menos en una condición predecible. Ahora hemos abierto un nuevo espacio de vamos a ver qué pasa, ¿no? Con la propuesta de la nueva Ley General de Minería, ¿no? Hay algunas visiones distintas de los gobernadores regionales, el propio presidente ha planteado la nueva Ley General, no se ha instalado una comisión, de hecho, de la que yo soy parte, para revisar algunas propuestas a favor de una minería responsable, y eso sin duda necesariamente te abre un espacio, pues, de incertidumbre, ¿no? A ver de qué cosa vamos a cambiar, qué cosa se va a cambiar exactamente, pero lo que esperamos es que esto sea solamente mejoras dentro de una normativa que ya existe, más bien para fomentar, reducir la carga burocrática por un lado, ¿no? Y por otro lado, el fomentar un mejor diálogo entre las comunidades, las minas y el Estado, ¿no? Que es lo que está faltando ahora.
Ahora, y siempre hemos tenido nosotros una fortaleza, que era la seguridad jurídica, ¿no?
Sí, la seguridad jurídica es fundamental. Ahora, el Perú no se puede, lamentablemente, pues el Perú no es un país muy institucional, ¿no? Uno mira el ranking de instituciones, el ranking de competitividad, y instituciones es un pilar en el que no salimos generalmente muy bien, ¿no? Y es en parte porque tenemos estos problemas, como el que estamos viendo ahora en el corredor del sur. Aquí es difícil decir, oye, la culpa la tiene solamente el Ejecutivo, la culpa la tiene solamente la mina, o la culpa la tiene solamente la comunidad, ¿no? Y el proceso de diálogo, yo creo, además, tiene que primar la buena fe, ¿no? En parte, esta declaración de emergencia es, bueno, un último recurso, ¿no? Porque ya el proceso de diálogo de repente se ha llegado, pues, a un punto muerto en este caso, ¿no? donde las pretensiones de ciertas comunidades, según dice el mismo gobierno, son en algunos casos ilegales, ¿no? Y ya no se puede, y en este camino ya no se puede avanzar más. Entonces terminas teniendo que tomar una una última salida, que es esta declaratoria de emergencia ante posiciones que son, según el gobierno, ilegales.
Así es, posturas bastante, y además posturas radicales, ¿no? Me hacen una pregunta a través de las redes sociales, se la traslado. ¿Cuánto significa un 1% del Producto Bruto Interno, ¿no? Y me hacen esta pregunta tomando en consideración las cifras que ha dado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Que si sigue esta situación podríamos caer en un 1% del PBI. ¿Qué significa en términos concretos en empleo, en economía?
Un punto del PBI son como 2.000 millones de dólares, ¿no? En términos de plata, ¿no? Pero eso se traslada directamente en tributos, en empleo, ¿no? Y actividad económica general vinculada a ese producto, a ese punto extra. No, estamos hablando, a ver, para ponerlo de repente en contexto, el Perú necesita estar creciendo por encima del 3,5% o 4% para reducir pobreza de manera levemente significativa, si quieres. Si no estamos creciendo por encima del 3,5% o 4%, la reducción de pobreza se vuelve casi nula. Y si no estamos creciendo por encima de esa misma tasa, digamos 4%, tampoco estamos generando empleo formal. Un punto de PBI en ese sentido te puede hacer muchísima diferencia. Ahora, lo importante es, creo que es enfocar la discusión desde ese ángulo, porque a veces pues los economistas hablamos mucho de PBI y de cifras que le dicen poco a mucha gente. Tenemos que hacer el esfuerzo, tratar de aterrizar este número abstracto, ¿no? 1%, 2% del PBI, en, oye, esto es empleo, ¿no? Esto es reducción de pobreza, ¿no? Que es lo que está más cercano y lo que de verdad importa. Al final, la economía está para mejorar la calidad de vida de la gente, para eso existe.
Ahora, ¿cuánto más o menos podríamos llegar a fin de año de crecimiento?
A ver, las cifras están hoy día alrededor del 2.5%, los estimados de consenso. No sería sorprendente que terminemos un poco más abajo, ¿no? 2.4, quizá 2.3. Hay algunos analistas que apuntan a 2% este año, eso quizás es un poco pesimista, pero digamos que entre el 2 y 2.5% es el consenso, lo cual es una cifra sumamente baja para el Perú. El Perú es un país que debería estar creciendo al 5%, haciendo las cosas bien, no estamos creciendo ni siquiera a la mitad de eso. Ahora, no es lo mismo, claro, algunos apuntan, pero Chile va a crecer también 3% este año. No, bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que un país con un PBI per cápita de 13.000 dólares por persona en paridad de poder de compra como el Perú crezca al 2 o 3%, que Chile, que tiene casi el doble de PBI per cápita, crezca al 2 o 3%. No es lo mismo, ¿no? Un país más pobre, relativamente hablando, como el Perú, debería estar creciendo a tasas mucho más altas, ¿no? Y eso es algo que a veces escapa un poco del análisis cuando tratamos de comparar países, ¿no? Un país más pobre debería crecer mucho más rápido, y el Perú, lamentablemente, este año, y ya, de hecho, varios años, en los últimos 5, no está creciendo a las tasas que debería, y de hecho el mundo está creciendo más rápido que el Perú.
Bien interesante las reflexiones finales que usted nos ha hecho, señor Maceras. Como siempre, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable.
No, encantado.
Gracias por la invitación. Gracias. Era la comunicación con Diego Maceras, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a regresar con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.